Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith ha estado revelando los triunfos de la Edad del Reino mientras Isaías alabó a Dios por ser un seguro refugio. En esta ocasión, el pastor Smith estará mirando al Israel restaurado y convertido y a la predicación de Jesucristo de restauración. ¿Le parecen cosas que son de otro mundo y reales de acuerdo a la realidad de hoy? Fíjese lo que tiene para decir el pastor Chuck Smith al analizar al profeta Isaías, capítulo 26, y descubrir la importancia de conocer la paz de Dios.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En Isaías tenemos que mirar estos dos capítulos, 25 y 26, que van juntos. El capítulo 26 comienza diciendo en aquel día, y tenemos que preguntarnos en qué día. Precisamente en el día que las cosas que él escribió en el capítulo 25 estén transcurriendo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que estuvo describiendo en el capítulo 25? ¿Cuáles son los días que él estaba describiendo? En el versículo 8 dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto lo dice en el capítulo 25, versículo 8. Así que este es el día que Jerusalén establece su reino, Dios, en ella sobre la tierra. Este día en el cual estamos pensando, en el por el cual estamos orando, cuando decimos, venga tu reino, cuando nosotros oramos lo que es conocido como el Padre Nuestro, relatado allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10, cuando nosotros decimos, venga tu reino, hacemos referencia a ese día. El día cuando su reino sea establecido. En el capítulo 26 de Isaías, desde el versículo 1 al 4, dice, cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Podemos decir que son hermosos versículos de la Escritura. Yo amo esta promesa en particular. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, venimos al Nuevo Testamento, allí Pedro habla acerca de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El mundo no puede entender la paz que los creyentes tenemos en Jesucristo. Precisamente Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, usted puede leer esta promesa preciosa, bellísima de la palabra de Dios. Los efectos de la justicia, la Biblia dice, es paz. Hay otra característica o cualidad que nosotros como cristianos deberíamos poseer, y esta es la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, para tener la paz de Dios, primeramente es necesario tener paz con Dios. Y esto es solamente posible a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque la Escritura nos dice, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 20, habla de, por medio de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él ha hecho una base para que usted tenga paz con Dios cuando Él derramó su sangre y por lo tanto, Él le dio perdón a nuestros pecados. Así que es básico, es primero que usted experimente paz con Dios, que no haya más rebelión contra la ley de Dios. Ahora busque someterse a la ley de Dios. No más escaparse de Dios, sino rendirse a Él. Y usted entonces tendrá paz con Dios como producto de su rendición a Él y de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora es triste que hay muchos cristianos que tienen paz con Dios que se ha establecido a través de Jesucristo, pero ellos nunca han entrado a experimentar el conocimiento de la paz de Dios. Al guardar sus corazones, sus mentes, sus vidas firmes en Cristo. Por eso es importante que usted tenga más que simplemente paz con Dios. Es importante que usted también experimente la paz de Dios. Es una referencia a la paz de Dios que tenemos allí. Guardarás en perfecta paz. Ahora, ¿cómo podemos conocer esta perfecta paz de Dios en mi corazón, en nuestros corazones, viviendo en un mundo que está tan lleno de confusión que es un caos? ¿Cómo puedo conocer esa paz? Dice, cuyo pensamiento en él persevera. Ahora, usted no puede experimentar realmente la paz de Dios si usted está constantemente buscando las cosas del mundo. Usted tiene que mirar los problemas y tiene que sacar los ojos de la locura de este mundo para poner sus ojos en Dios. Mantener su mente firme en Dios. ¿Cuántas veces el Señor tiene que traer mi mente de regreso a Él? Yo me comienzo a poner molesto. En la confusión estoy tan alborotado y digo, mira lo que están haciendo, Señor. No pueden hacer eso. Y el Señor tiene que decir, espera un minuto. ¿Quién está ejecutando eso? Eres tú, Señor. Entonces, si soy yo, ¿por qué te alborotas por esto? Y no lo sé. Pero usted puede aprender a dar vuelta a la cosa. Usted trae los pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Dios con frecuencia ha de detenerlo en esa forma de vivir. Usted comienza a estar perturbado por algún tema y Dios viene y le detiene y le dice, espera un minuto, yo estoy en el trono, yo tengo el control. Cuando su mente gira hacia Él, entonces la paz de Cristo comienza a llenar su corazón, comienza a llenar su vida. Oh, esta es una experiencia gloriosa, la paz de Dios, esa perfecta paz, esa completa paz que está en mi mente cuando estoy en Él. Sé que Él habrá de tener cuidado de mí, entonces no tengo por qué temer. Así que muchas veces el Señor me recuerda que esta es su iglesia. ¿Vendrán problemas? Claro que sí. Y allí yo comienzo a preguntarme, no, ¿qué habremos de hacer con esto? Quizá debamos hacer esto, quizá debamos hacer aquello. Y el Señor me hablará y me dirá, ¿de quién es la iglesia? Y yo le diré, es tu iglesia, Señor. Él entonces dirá, bueno, entonces déjala solamente. Déjame que yo la maneje, es mi iglesia. No te preocupes por ella, yo la cuidaré. Muy bien, cuán fácil puede ser pastorear su iglesia. Ahora, si trato de pastorear mi iglesia, sin duda me voy a enloquecer. Eso sería imposible, pero es su iglesia, y en tanto puedo recordarlo, estaré bien. Cuando lo olvido, entonces, verdaderamente comienzo a ir en picada hasta que el Señor me recuerda. ¿De quién es la iglesia? Necesitamos recordar esto, ¿verdad? Guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado. Es su ministerio, es su obra, cuya mente en ti persevera porque ha confiado en el Señor. Entonces tenemos este mandamiento, confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tú Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, nos decía Isaías en este capítulo 26, desde el verso 5 al 9. Él comienza a hablar de los juicios de Dios. Mira hacia adelante a la edad del reino, ese glorioso día del Señor. En ese día, la perfecta paz que habremos de experimentar. Pero antes que llegue ese día, el día en que el Señor venga, está viniendo antes un día de juicio, el día del juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, cuando los juicios de Dios estén sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenderán lo que es justicia. Dios ha de traer a juicio a aquellos que habitan en lo alto y declara, se mostrará piedad al malvado. Y esto no era una solicitud, estaba diciendo, si tú muestras favor al malvado, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En otras palabras, parece que las personas no crecieron mucho en buenos tiempos, como ocurre en los malos tiempos. No, las personas, cuando vienen los malos tiempos, crecen más. Parece que cuando el pueblo es bendecido, cuando una nación es bendecida, ellos se olvidan de Dios, no claman más al Señor. Ahora, cuando vienen tiempos difíciles, es así que las personas se vuelven al Señor. Es fácil confiar en su prosperidad material. Nuestra nación es una nación fuerte, es poderosa. Es grande porque Dios nos ha hecho fuertes, poderosos y grandes. No porque tuviésemos algún sistema superior al resto del mundo. Ahora, en el tiempo de bendición, en el tiempo de favor, el malvado realmente no piensa en Dios. No se vuelve a Dios. Es en los tiempos de adversidad, cuando vienen los juicios de Dios a la tierra, que los habitantes del mundo aprenden justicia. Así que, piedad será mostrada al malvado. Pero el resultado ya lo hemos considerado. Luego dice que el favor se muestre. Es como ese dicho, escatima el castigo y echa a perder al muchacho. Mire, mi hijo pensaba que eso era un mandamiento. Cuando comencé a usar la vara, él dijo, pero esto es una declaración de lo que acontecerá si tú dejas el castigo. Así que aquí lo que tenemos es solamente una declaración. Si la piedad es mostrada al malvado, él no aprenderá justicia. Así declaraba el profeta. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Él fracasará en ver la gloria de Dios. Él no ha de mantenerse en justicia. Continúa diciendo Isaías, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ahora, esto en Israel, hablando al Señor en cuanto al trato de Dios con Israel. Cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra, Él enseñó al pueblo justicia. En el tiempo de su prosperidad, ellos se olvidaron de Dios. Le volvieron las espaldas a Dios y fueron devorados por sus enemigos. Pero ahora ellos están diciendo, Señor, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Ellos estaban siendo gobernados por otras naciones, otros ejércitos habían venido. Y dice, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. El verso 14 dice, muertos son, es decir, los que una vez los gobernaban. No vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Las naciones que una vez gobernaron o subyugaron a Israel, ahora hay algunas personas que usan este versículo en particular para enseñar la aniquilación del malvado, que Dios habrá de finalmente aniquilarlos a todos. Hay otras escrituras las cuales parecen indicar otra cosa, especialmente aquellas que encontramos en los evangelios, las referencias que Jesucristo hizo en relación a la gehenna, por ejemplo. Siguiendo con nuestro estudio de Isaías capítulo 26, el verso 15 expresa: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso. Ensanchaste todos los confines de la tierra, Jehová. En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Así que en el tiempo que Dios comienza a castigarlos, ¿qué hicieron? Se volvieron a Dios, comenzaron a orar. Dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y Dios ahora les responde y les declara, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Bien, este versículo, estimado oyente, es difícil de entender. Y esto es por lo que los traductores han añadido algunas palabras, las cuales están escritas en cursiva en algunas traducciones. Pero esas palabras que están en cursiva son palabras que los traductores han añadido para darle algún significado particular a esta escritura. Cuando Jesús muere en la cruz, Él descendió al infierno. Esto es lo que las escrituras nos declaran en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y la promesa de Dios le fue dada al Señor Jesucristo. Él dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como estaba establecido en el Salmo 16, versículo 10. Cuando le preguntaron a Jesús, si usted recuerda, por señales, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta que Él pagó el precio por el pecado del hombre, aquellos justos pertenecientes al Antiguo Testamento, al período del Antiguo Testamento, no podían entrar al cielo. Ellos cuando morían, simplemente eran retenidos allí en el Seol, en ese lugar que estaban separados de la presencia de Dios. Usted puede encontrar esto con una descripción perfecta en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Esta descripción la dio Cristo. Como Él nos dijo allí de un cierto hombre rico que se vestía suntuosamente cada día, que hacía banquete cada día, y habla de aquel pobre Lázaro que era traído a diario y colocado en su puerta lleno de llagas, los perros venían, lamían las llagas. Él sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que murió Lázaro. Y también el rico murió. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Incluso más, el rico también murió y en el infierno, dice allí, levantó sus ojos, siendo atormentado, y viendo a Abraham a lo lejos, y Lázaro allí, el hombre que él reconoció, el mendigo que había estado a la puerta, a su puerta, y estaba viendo cómo ahora era confortado por Abraham. Y el rico entonces dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua, que estoy atormentado en este calor. Abraham dijo, hijo, recuerda que en tu vida tuviste buenas cosas, en cambio Lázaro, males. Ahora él es confortado mientras tú eres atormentado. Y además, hay entre nosotros un gran abismo. Es imposible que los que están aquí vayan hacia allí, o los que se encuentran allí vengan hacia aquí. Esta es una declaración muy directa para cualquiera de ustedes que están escuchando y que quizás se encuentran dentro del grupo que espera una segunda chance después de la muerte. Jesús declaró que es una imposibilidad cruzar el abismo una vez que estemos muertos. Así que Él dijo: oro, si Él no puede venir hacia mí, envíale de regreso para que pueda advertir a mis hermanos. No quiero que vengan a este lugar horrible. Y Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas. Si no creyeren a Moisés y a los profetas, entonces no creerán si uno viniese de entre los muertos. Así que es el mismo Señor Jesús que nos describe lo que es el infierno, la tumba, el Seol o el Hades. Ahora, cuando Jesús murió, Él descendió al Seol, Él descendió al Hades, y allí Él predicó a esas almas muertas que estaban en prisión. Pero aquí en Isaías capítulo 61 tenemos una profecía en cuanto a Jesucristo que declara: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y escuche, y a los presos apertura de la cárcel. Así que vemos cuando Él subió y llevó cautiva la cautividad, como decía el apóstol Pablo, ocurre esto. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, dijo: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que creo que este versículo en particular es una profecía que hace referencia a ese evento cuando Jesús condujo a los cautivos libres de su cautividad. Este versículo que hemos considerado dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esto tiene lugar con la resurrección de Jesucristo.